Hace unos días conocimos los datos del paro del mes de febrero. Bueno, los datos oficiales, porque ya sabemos que son mentira. Oficialmente bajó en más de 7.400 personas. En total en España hay, según el gobierno, 2.760.408 parados y la afiliación a la seguridad social roza los 21 millones de ocupados. Bueno, en cuanto a los parados, algunos cálculos hablan de 3 millones y medio. Bueno, así visto, son solo cifras, pero tras los números hay historias personales y muchas cuestiones que estudiar. Hoy, a lo largo de toda la programación de COPE, estamos intentando responder a algunas preguntas. ¿Cómo trabajamos en España? ¿Por qué existe todavía la brecha salarial entre sexos? ¿Y cuál es la realidad de los superhéroes? Sí, sí. De los autónomos. En los próximos minutos quiero presentarte tres realidades distintas. Primera parada, los autónomos.
Autónomo, adjetivo, que trabaja por cuenta propia, usado también como sustantivo.
Eso es lo que dice la Real Academia de la Lengua Española, pero si buscamos en la calle la definición, es esta.
Pues ser autónomo es ser un esclavo. Soy Luis. Tengo un taller en Sevilla, se llama Rune 4x4. Nos dedicamos a reparar vehículos 4x4 y multimarca y somos autónomos.
En España hay más de 3.300.000 autónomos, Luis es uno de ellos. ¿Cuál es su perfil? Según los datos del Ministerio de Trabajo, 3 de cada 4 tiene más de 40 años. Según la Organización Internacional del Trabajo, en España alrededor del 16% de la población activa lo hace por cuenta propia. Estamos en cifras similares a Portugal, muy por encima de Alemania, donde el 10% de la población es autónoma, y muy por debajo de países como Italia, donde el 23% de trabajadores son también superhéroes.
¿Cuál es el perfil de los autónomos en España?
El retrato robot sería el de un hombre de 46 años que se dedica al comercio de forma mayoritaria, pero también a la agricultura o a la construcción. Cada vez son más las mujeres que realizan actividades por cuenta propia, tanto en la educación como en la sanidad. Pero volvamos a nuestro protagonista. Nos vamos al taller de Luis, en el polígono norte de Sevilla, una zona industrial. El de Luis no es el único taller de la zona, me recibe a media mañana, tiene bastante trabajo, la verdad. Cuento hasta 12 coches pendientes. El taller está perfectamente organizado, me lo enseño y pasamos a la oficinita. Una mesa, un ordenador, dos sillas y nos ponemos a charlar.
Tengo dos trabajadores, pero yo trabajo, como aquel que dice, todos los días, de lunes a domingo. Y a veces le echo un día más, pongo 8 días a la semana.
Eso él. Sus mecánicos tienen una jornada distinta.
Pues mira, echamos 8 horas y media todos los días y los viernes 5 y media. O sea, más o menos 48 euros menos, un poquito menos a la semana. Pasa que los viernes son unos días muy malos por la tarde y entonces nosotros hemos cortado la media jornada y echamos media hora todos los días más. Yo no tengo jornada. Los trabajadores sí, pero yo no tengo jornada.
Cuando le pregunto sobre las vacaciones, sobre sus vacaciones, me dice que están sujetas al trabajo, a los encargos, y eso afortunadamente no le falta.
No, vacaciones, pues fines de semana, el puente de la Inmaculada, el puente de la Semana Santa, la feria, 3 o 4 días, esas son mis vacaciones, de toda mi vida. O sea, yo no sé lo que es irme 15 días todavía, y tengo ya para 70.
Aprovechando que estamos en el despacho, le pide que encendamos el ordenador, hagamos cuentas, y es que una de las características principales del autónomo es que tiene que hacer frente a muchos gastos. El primero de ellos, la cuota de autónomos. El caso de Luis es un puntito particular.
Cuota de autónomo, ahora mismo estoy pagando 27 euros. Pagaba 300. Ahora 27, aunque debería estar jubilado, pero como no me jubilo, pues me ponen 27 euros al mes.
Siguiente gasto. Cada 3 meses tiene que pagar el IVA, claro, y esto es una auténtica tortura. Una tortura que tiene ya a la vuelta de la esquina.
¿Qué viene ya, no? El otro. Ya me toca hacerlo. Entonces, yo preparo aquí más o menos las facturas de compra, las facturas de venta, los controles de los gastos del banco, de todas las contabilidades del banco. y las tarjetas, con lo que se consume en las tarjetas de y los contados y demás. Yo eso todo lo dejo preparado y lo llevo a una gestoría que es la que me lleva, que es la que me lleva el control de todo eso, en la que presta las declaraciones y demás. El papeleo yo no, nunca lo he contabilizado, pero yo algunas veces me vengo el domingo por la mañana y me lío pim, 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 a preparar facturas, a prepararlo todo, y sobre todo cuando está llegando a final de mes. Y eso te lleva un rato bueno. Nosotros, en total, de lo que es, que se llevan directamente, pues sobre 5 o 6 mil euros es lo que nosotros pagamos. Te estoy hablando de IVA, la parte del IRPF, las retenciones de los trabajadores, se te va a unos 7 mil.
A eso hay que sumar, claro, el sueldo de los dos trabajadores.
Más los dos sueldos, pero esta gente cobran todos los meses. Eso son 3.000 de euros, 3.000, más 1.500 aproximadamente de seguros sociales.
Si has ido sumando, ya te has dado cuenta que cada mes los gastos ascienden a unos 6.000 euros, luz, agua, IBI al margen, que eso también hace subir la cuenta, claro.
Sí, miro lo que estoy pagando, pero que sé que lo tengo que pagar. Entonces yo eso no ni lo contabilizo siquiera. Y lo que digo, esto hay que pagarlo y esto hay que pagarlo, porque si no, no podemos seguir para adelante.
¿Cuánto cobra un autónomo?
6 de cada 10 declara ingresos inferiores al salario mínimo, es decir, menos de 1.134 euros. No tienen pagas extras ni bonus por productividad. Además, tienen que pagar módulos, cuotas, IVA y RPF. Con tanto gasto, a Luis la verdad es que le dan ganas de dejarlo, pero se resiste para no abandonar en la calle a sus dos empleados.
Yo esto lo tengo ahora mismo así, sinceramente yo esto lo tengo por los trabajadores, porque esta gente tiene una edad que sí, se van a colocar porque son unos mecánicos perfectos, como eso no lo encuentro en cualquier lado, ¿eh? Entonces, me da pena que ellos llevan conmigo, uno lleva desde el 92 y el otro lleva 21 años, 22 también. Entonces, yo voy a intentar aguantar, si puedo, jubilarlo a ellos. Fíjate, ¿a dónde llego? Que mi mujer me va a matar, pero...
Él lo tiene muy claro, que a día de hoy, con todos estos gastos, con estas circunstancias, ser autónomo, ser superhéroe, no compensa.
Pero es que ahora tampoco encuentra nadie que se quede con esto. Fíjate tú si estará malo el autónomo, que yo esto se lo doy a cambio de nada. Que me pague el alquiler de la nave, que es mía. Yo le pido a uno, mira, me da 1.500 euros al mes, te doy el taller montado con los clientes y con todo. Y no quieren. Bueno, no quieren ni ellos dos siquiera. Fíjate cómo están las cosas.
La conclusión final de nuestro superhéroe Luis no puede ser más contundente.
O sea, ser autónomo hoy es de loco. De loco. Para ser autónomo tienes que tener mucha pasta. Tener pasta. Si tienes pasta, te puedes convertir en autónomo. ¿Por qué? Porque puedes aguantar hasta relanzar la empresa. Pero si no tiene pasta, tú sabes que el principio va a ser difícil. ¿Con qué la aguanta? Pues nada, lo que hacemos aquí es que aguanta 3 meses, cuando no, se han endeudado y va a ir a pegar cerrazo, porque ni el local es suyo, ni nada de lo que hay allí, y lo que tienen son 3 móviles que se lo llevan.
Dejo a Luis despachando, recibiendo a un cliente, y me preparo para la siguiente parada de este viaje. Siguiente realidad: la brecha salarial. Vamos primero de lo general a lo particular.
La brecha salarial en España ha aumentado por primera vez desde 2017. Las mujeres cobran de media un 20% menos que los hombres, según los últimos datos oficiales de la Agencia Tributaria.
En términos absolutos, el sueldo medio anual de los hombres se sitúa en 25.137 euros. El de las mujeres en 20.138. 5.000 euros menos. Si hacemos la comparación en jornada laboral, en términos relativos, significaría que las mujeres trabajan 73 días gratis al año. Mismo horario, misma responsabilidad o categoría y, claro, mucho menos sueldo. Existe una ley de igualdad salarial, pero tampoco se cumple. Sí, por cierto, en el sector público, menos. Romper el techo de cristal todavía es uno de los retos pendientes.
Conforme vamos avanzando en grupos salariales en nuestra escala, lo ocupan hombres. El perfil de mujer de Envisesa es administrativa y el de hombre es técnico o directivo.
Elsa Encarni trabaja en la empresa pública de la vivienda de Sevilla, es abogada. Me cuenta que las cosas han avanzado en los últimos años desde la pandemia, pero que aunque la diferencia se va estrechando, sigue siendo considerable. Los sueldos se equiparan, pero la brecha salarial se nota en el cargo. Hay una diferencia grande en el sueldo entre un alto cargo, ocupado habitualmente por un hombre, y uno medio, en el que predominan ellas. La diferencia no es poca.
Pues 15.000 euros, desde un administrativo a un técnico puede estar en esa escala, y ya si nos vamos a un directivo, pues 40.000 o así.
La diferencia entre la retribución anual de hombres y mujeres es menor entre los más jóvenes, entre los 26 y los 35 años. Ellas cobran un 12% menos que ellos en ese tramo de edad. Por el contrario, donde más se nota es en las mujeres entre 46 y 65. Estas perciben un 22% menos salario que los varones. Un estudio de Comisiones Obreras en Sevilla constata que la brecha sigue existiendo de forma importante. Aquí en la capital hispalense la diferencia entre lo que cobra un hombre y una mujer se sitúa en el 31,3%. O sea, una mujer gana 5.315 euros menos al año. Cuando hablamos de brecha salarial no solo nos referimos a la diferencia a la hora de cobrar, también lo que se deja de cobrar. El ejemplo perfecto nos lo pone la propia Encarni.
Incide mucho el tiempo que las mujeres le dedicamos a los cuidados. Todos los permisos que se pedían para el cuidado de hijos o personas mayores que implicaban una pérdida del salario, como por ejemplo las excedencias en los periodos en los que no hay escolarización, lo solicitaban siempre mujeres.
Brecha salarial también es el tema de las bajas, de las excedencias, los permisos. Hay que incluir los cuidados en el centro del debate. Las mujeres son las que suelen encargarse, cuando hablamos de hacerse cargo de la atención de un familiar, de un niño, si surge algún imprevisto. Las cifras son inapelables. El 85% de las excedencias en el primer trimestre de este año 23 las pidieron mujeres. De las casi 55.000 que se solicitaron, 46.000 fueron para ellas. Si evaluamos la solicitud voluntaria de este tipo de contratos para el cuidado de personas, la proporción se dispara, lo que quiere decir que por cada hombre que se ha acogido a esta modalidad, por cuestiones familiares, por cada uno hay 12 mujeres. Todo esto es brecha. Las mujeres ocupan los sectores más precarios, los empleos peor pagados, y no solo eso, sufren un problema de temporalidad. Por poner cifras encima de la mesa, según la encuesta de población activa, hay 352.000 mujeres en esta situación, mientras que los hombres son 28.000.
Muchísimo. Y ya no es la temporalidad solo, ya el problema es las jornadas parciales. En mi empresa, y en el resto de empresas, prácticamente solo un 10% de las compañeras tienen jornada completa. Y hablo de compañeras porque nuestra feminización es del 99%.
Una de ellas es Celia, trabajadora de ayuda a domicilio, cuidadora, pues, uno de los sectores con más temporalidad y con mayor número de mujeres.
Independientemente de si seas hombre o mujer, puedes estar más o menos formado. Pero es verdad que la gente mayor solicita que sean las mujeres las que los cuiden y que sean las mujeres las que limpien en sus casas, porque creen que el hombre no va a ser capaz de hacer ese trabajo. Es una lucha que tenemos constante día a día de intentar modificar ese pensamiento que viene pues prácticamente de toda la vida.
Aquí aparece el término de techo de cristal, otra vez, porque está mal pagado. Apenas llegan al salario mínimo y reclaman más atención. Imagínate si con ese sueldo te puedes coger una baja. Algo que, por cierto, ocurre mucho en este sector.
Que nosotros cobramos el CMI, nosotros cobramos un salario completamente a ras. Entonces, cuando tenemos bajas, hay compañeras que lo pasan en su casa muy mal, porque si a eso le restas el porcentaje que le quitan por estado de baja, porque aparte se nos suma el problema, que no tenemos prácticamente ninguna enfermedad reconocida profesionalmente y todo llega a ser baja común, pues tenemos bastantes problemas, porque en esas casas hay compañeras que tienen la duda de si pueden pagar el día de mañana a las facturas, de si pueden seguir viviendo prácticamente.
Bajas, muchas por maternidad, pero también por el tipo de trabajo. Y es que brecha salarial también es trabajar en peores condiciones.
Tenemos una alta tasa de bajas en la empresa por ese tema, porque aparte normalmente, como son domicilios privados, tampoco tenemos los materiales adecuados para poder trabajar muchas veces, o bien por problemas de espacio o por problemas de que la familia, claro, al fin y al cabo trabajamos con personas mayores y esas familias no tienen dinero para costear una grúa o costear una cama articulada, entonces tenemos un nivel de bajas muy alto.
Ojo, por eso de complicar las cosas, las bajas no son cortas.
Hay compañeras que incluso a los 4 meses, si vas juntando poquito a poco, pueden llegar. Y tenemos también muchas compañeras que tienen bajas de larga duración, incluso pasando al año y medio, y que tienen que convertirse en incapacidad.
Peores condiciones laborales, trabajando en los sectores más precarios, menos permisos, peor remunerados, alta temporalidad, muy superior a la de los hombres. Esto, ni qué decir tiene. Aparte de los sueldos más bajos, todo eso es brecha salarial. Autónomos, brecha salarial y una tercera pata fundamental en España: la hostelería. En este sitio tan típico, en la Casa de los Cristalitos, en una taberna del año 1868, se dice pronto, es siglo y medio, que luego pasó a ser un colmao, tienda de comestibles, compaginó el colmao con un bar, con un restaurante, con una casa de comidas. Pasó a ser Casa Román, ya hace unos cuantos años, y es como se mantiene, los Cristalitos y la Casa Román. El propietario se llama
Antonio Castro.
Antonio Castro, ¿cuántos años tienes?
Pues muy poco, 74.
En esa foto que estoy viendo ahí en blanco y negro, ¿tú quién eres, el mayor o el crío?
Yo soy el crío, que tendría unos 11, 12 años.
O sea, esa foto es de hace 60 y tantos años.
Sería del 61, 62 más o menos.
Aquello, lo de aquel hombre que era tu padre, sigues trabajar, ¿eh?
Sí. Mi padre vino con 11 años, perdón, con 14 años, vino de Guijuelo y empezó a trabajar por la zona.
O sea, tu vida es el jamón.
Sí, sí, sí. Aquí confundían la gente Román, jamón, jamón, Román. Una vez me hicieron una entrevista y prácticamente casi el postre también era de jamón, ¿no?
¿Ha cambiado mucho el trabajo?
Sí, fundamentalmente ha cambiado en el sentido de que antes se trabajaban muchísimas más horas, ahora que duda cabe bastante menos.
Hay derechos. Antes lo que había era esclavitud, sobre todo para el propietario.
Sin duda. Lo de antes era una esclavitud. Mi padre me decía que llegó a dormir debajo de un mostrador. La gente que vino en ese tiempo.
Y se arropaba con un saco.
Sí, sí. Y bueno, y venir sin nada.
¿Y para los empleados?
Para los empleados la cosa ha cambiado bastante y además yo estoy de acuerdo que la vida de antes era esclavo y no se puede ser esclavo. Afortunadamente, ya el trabajo de hostelería no tiene nada que ver con el de antes. Para nada, ¿no?
¿Cuántas horas trabaja un empleado de media? No fuera de temporada.
No. Pues una. Vamos, nosotros tenemos el personal, al 99% lo tenemos en 40 horas. A excepción de uno que trabaja 20 horas, los demás 40 horas. A la semana.
¿Es un problema el personal? Digo, ¿hay gente para trabajar?
Es un problema porque no hay gente para trabajar. Creo que no solamente en el sector de la hostelería. Yo que me he dedicado a la construcción, ahora no encuentras un carpintero.
Profesionales.
No hay profesionales, no hay aprendices. Me dicen amigos que tienen campo, me dicen que no se encuentra nadie para el campo. Entonces, aquí los hosteleros hicimos, hará cuestión de unos 15, 20 años, un contrato en origen. Es decir, se habló con el Ministerio de Trabajo y se trajeron una serie de personal de Marruecos, se les formó aquí y la verdad que salieron algunos bastante buenos, bastante
claro,
buenos.
Faltaría más.
Sí, nos pero pusimos eso de acuerdo, ¿a ti qué te hace falta?
Es que además, camarero. Estoy viendo algún empleado que ha venido de allí, pero que
tenemos uno.
Es que la inmigración para trabajar, ¿quién no la va a querer?
Claro, claro, sin duda.
¿Piensas que España es un país de migrantes?
Sin duda, sin duda. Estamos llenos de migrantes porque es que no se encuentra mano de obra.
Y nosotros lo fuimos.
Y nosotros lo fuimos, indudablemente, ¿no?
El tema sueldos. ¿Se puede vivir siendo camarero, siendo el encargado o trabajando en esa cocina que tenemos ahí detrás?
Yo creo que sí, indudablemente la vida está muy cara, es muy difícil, pero si se juntan dos personas, un matrimonio trabajando, pues pueden llevarse un dinero al final de mes, ¿no? Entre los dos, pueden estar en unos 1.400, unos 1.500 netos, es lo que suelen sacar aquí.
40 horas.
40 horas, está 40 mal. Horas, 40 está horas.
Mal. Y luego si vienen extras o vienen otras cosas, pues oye, mejor.
Evidentemente, Santa y Feria, que aquí es fuerte, pues vienen extras.
Yo que, por suerte, también provengo de la hostelería con mi padre, que tengo muchos amigos como tú. Todos dicen lo mismo y es que no dan abasto a pagar impuestos. ¿Es verdad?
Sin duda, es lo que comentábamos antes fuera del micro, que los impuestos nos tienen y las tasas nos tienen bastante agobiados y bueno, pero es lo que tenemos y pero es decir, la hostelería, la gente cree a lo mejor que la hostelería tiene el bar lleno, tiene el restaurante lleno. 20 en enero, a ver cómo estamos, primero de todo. Segundo, no solo...
Que los sueldos y los impuestos son los mismos.
Hombre, sueldo, nóminas, seguros sociales...
Mi padre decía una frase que era... Abrir la puerta me cuesta.
Sin duda. El mío decía lo mismo. Abrir la persiana, porque eran persianas metálicas, abrir la persiana cuesta tanto, ¿no? Después también, yo no sé qué ocurre, las bajas. Yo tengo tengo 14 camareros y tengo actualmente 11, porque 3 están de baja.
Hablábamos antes del problema del personal. Sí. Del problema de contratar, de que no hay formación, de que... ¿El problema es la paguita que se dice por aquí?
Sí, sí, puede ser. El problema es la paguita. Hombre, también...
La paguita, que se nos entienda, es el subsidio, que hay mucha gente que no le compensa trabajar, para traducirlo, ¿no?
Sin duda. Es que, claro, si hay paguita, pues no le compensa trabajar. Pero tengo que decirte que esto va evolucionando. Antes no se pagaban horas nocturnas, antes no se pagaban festivos y domingos, y nosotros... Desde luego, hemos sido, yo no voy a decir el primero, pero de los primeros que aquí se pagan horas nocturnas y festivos. El festivo bien en efectivo, en dinero, o bien se le da de vacaciones.
Qué bien. Así, ¿y qué te parece aquí lo último que ha dicho la vicepresidenta del gobierno de que la gente a la una ya es muy tarde?
Bueno, yo creo que esta señora, con todo mi respeto, no se ha informado bien, no se ha debido informar bien y parece que no es
de
aquí.
A ver si es que no ha trabajado nunca en uno de estos.
Bueno, también puede ser, pero vamos.
Eso lo digo yo, ¿eh?
Imposible lo que ha dicho, imposible, por muchos motivos, Ángel. Esto no es Bruselas. Aquí estamos en otro horario. Tenemos,
en otro clima.
Tenemos más días de sol. Aquí la gente, sobre todo, hablando en Sevilla y en toda Andalucía y quizás de media España hacia abajo, la gente sale en ciertos periodos del año a las 9 de la noche, 8:30, 9. Entonces eso de cerrar, que por cierto, aquí, sobre todo en el barrio Santa Cruz, estamos cerrando en torno a las 12 de la noche. Y es más, esta Casa Román, tiene empleados que a las 11 de la noche se van. ¿Por qué? Porque van rotando. Y hay unas semanas que unos cuantos se van a las 11, otros se van a lo mejor como muy tarde a las 12.
Una última cuestión. Esta casa, taberna desde 1868. El Colmao, la tienda de comestibles.
La taberna.
El padre durmiendo tapado con un saco detrás de esa barra o dentro del almacén de la cocina. Ahora un restaurante, por suerte, casi siempre lleno con unos jamones excelentes ahí colgados. Preguntar esto a un autónomo es absurdo, pero ¿eres optimista?
Soy optimista porque me gusta el trabajo y es lo que he mamado. Trabajar.
En la foto.
Trabajar desde pequeño. Por eso he dicho que yo no soy hijo de Marqués, con todo mi respeto a un Marqués, ¿no? O sea, que yo he trabajado bastante. Lo que ocurre es que las cosas cada vez están más difíciles para el hostelero, para el propietario. El personal, como he comentado antes, escasea de una forma tremenda. Es muy difícil. La gente no quiere trabajar. Y después las tasas, las opresiones que tenemos de
todo tipo, las inspecciones,
que si los veladores, que no puedes poner alguno más, es decir, una serie de cosas así.
Tienes 70 y tantos años, pero aparentas 40 y tantos, gracias a la italiana, que me he enterado.
Sí.
Digo que... ¿Y el relevo?
El relevo, bueno, tengo 4 hijas, una está aquí y otra ha estado. Creo que es el relevo.
Qué bueno.
El de mis hijas.
Qué bueno.
Después la presentaré.
Pues muchas gracias. Estamos encantados de aprender y de tomarnos un vinito en la Casa Los Cristalitos.
Muy bien.
Gracias, amigo.
A ti.